pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días, aquí estamos como todos los lunes nuevamente en Primero que Todo, analizando la coyuntura política del país, pero además pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Mi nombre es Pedro Méndez Dager. Pueden encontrarme en @Pedro-Méndez-D en redes sociales o en las redes de Radio Comunidad, en @Radio-Comunidad. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad que hace este programa posible. Gracias a Elías Santana, su director. Gracias a Rafael ahí en los controles. Y vamos inmediatamente con el editorial del día de hoy.
Editorial aquí y ahora.
Quería comentar que hoy nuevamente los educadores salen a la calle. Ahorita mientras conversamos ya se están concentrando en distintas ciudades y pueblos del país, en todos los municipios del país. Es este llamado para salir a la calle, para salir a reclamar, a protestar, a exigir en torno a una realidad que es del tamaño de una iglesia, que es los salarios de miseria que tiene todo el sistema de educación público en Venezuela. Estamos ante la posibilidad real, muy real, de que una generación entera resulte muy, muy eficientemente formada para enfrentar los retos que implica, no solamente lo que implicará reconstruir el país, sino que implicará competir en una economía como la que viene. Así que en los próximos minutos nos vemos en la calle. Hay que salir a reclamar, a protestar, a solidarizarse con los profesores de todo el país. Vamos entonces con la entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y hoy tenemos nuevamente en este espacio, ya había estado con nosotros hace unos meses, él es politólogo, profesor de estudios políticos de la Universidad Austral de Chile, doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, España. Se trata de Miguel Ángel Martínez Meucci. Bienvenido, Miguel Ángel.
Hola, buenos días, Pedro. Buenos días a todos los oyentes.
Miguel Ángel, quería conversar de nuevo contigo. Siempre contigo hay cosas interesantes que conversar. La dinámica política del país, la coyuntura, los retos que implica este momento político que estamos enfrentando requieren un análisis constante, una revisión constante de aquello a lo que estamos enfrentando y de los retos y de las estrategias correctas. Yo, como político, a veces se me critica porque, digamos, pongo demasiado acento justamente en eso, en la necesidad y en la importancia de la caracterización del régimen, las necesarias definiciones, no solamente ideológicas, sino estratégicas y tácticas para poder enfrentar aquello a lo que estamos enfrentando y poder realmente liberar al país. Yo creo que eso es fundamental. Y en torno a eso, hay mucho que conversar contigo, pero concretamente, y haciendo un ejercicio que creo que puede ser interesante, hay un artículo publicado en, corrígeme si hay otros portales en los que esté, pero buscándolo en Google lo encuentro en lalinternaazul.info, ideasdebabel.com, pero me imagino que debe haber otras páginas en las que está publicado, que es un artículo titulado "En tatuaje, conciones en torno al extremo". Quisiera que empezáramos, o quisiera pedirte, inicialmente quisieras una pequeña descripción de ese argumento que planteas al principio, y ese argumento que plantea la película, de cuyo título tomas el nombre para introducir el artículo, para luego entonces hacerte otras preguntas y discutir al respecto.
El artículo fue publicado originalmente en el portal Trópico Absoluto, y después ha sido replicado en otros portales. Un poco de qué trata. A partir, digamos, de las consideraciones de diversos filósofos morales y políticos, me preocupaba un poco el tema de lo que Kant llamaba el mal radical, y también la, un poco cómo Arendt, partiendo un poco de esas consideraciones, a su vez desarrollaba toda una serie de ideas al, en sus últimos 15 años de vida, sobre todo tras presenciar el juicio en Jerusalén a Adolf Eichmann. Recordemos que era un nazi que había escapado de los juicios de Nuremberg, no fue juzgado en Alemania, y luego fue capturado por el Mossad en Buenos Aires, donde tenía una identidad falsa. Bueno, fue llevado a Jerusalén en los años 60 y fue allí juzgado y finalmente sentenciado. Pero entonces Arendt hace toda una serie de consideraciones acerca de lo que significa el mal absoluto o radical, y es famosa por la idea de la banalidad del mal. Bueno, y sin entrar mucho en todo eso, la idea es un poco que a raíz de todas esas cosas me interesaba pensar un poco cómo es la relación que tenemos los venezolanos hoy en día con respecto a fenómenos sumamente dolorosos, sumamente graves, que venimos experimentando desde hace ya varios años, y cómo podíamos denominar eso. Y particularmente hay un detalle, que es un poco sobre lo cual gira todo el artículo, que es la idea de cómo se comportan las personas buenas, las personas por lo general comunes, corrientes, las personas normales, con respecto a fenómenos que podemos considerar propios del mal. O sea, algo que va más allá de lo que es el conflicto entre personas que tienen diversos puntos de vista, diversas posiciones políticas, diversos intereses. O sea, eso es la condición humana, la pluralidad. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un fenómeno que va más allá de esa pluralidad? Y donde vamos más allá del desacuerdo radical, y donde vamos más allá de la confrontación de intereses. Y donde estamos hablando de situaciones en donde estamos ante la presencia de la posibilidad de aniquilación de las personas. Ni siquiera en el marco de un conflicto armado, sino simplemente que las personas puedan ser eliminadas porque sí, porque eso es factible. Entonces esto me interesaba hacer un artículo que fuera más allá de la teoría política, algo más divulgativo. Y tomé una escena de la película de El dragón tatuado, ¿no? Que recordemos está hecha sobre la base de una novela negra de Stieg Larsson, de un novelista sueco. Entonces hay una parte donde hay un asesino psicópata que captura al protagonista, a uno de los protagonistas del film. Y básicamente lo que le dice es, él lo encuentra en su casa. ¿No? Lo encuentra en su casa, este periodista estaba investigando en la casa del asesino y se da cuenta que verdaderamente este tipo es el asesino. Pero en el momento que consigue las pruebas, llega el asesino y en vez de asustarse o en vez de perseguirlo o en vez de someterlo, lo saluda y le dice, oye, qué curioso que estás por aquí, vente a ¿quieres una copa? Y el tipo se queda. Y después, bueno, ahí lo somete. Y en ese momento, cuando ya lo tiene sometido, le dice, ¿por qué no corriste? ¿Por qué no te fuiste? O sea, tú ya sabías que yo era quien soy. Sin embargo, te ofrecí una copa y tú te quedaste. Y le dice una frase, es terrible que el miedo a ofender pueda ser más fuerte que el miedo al dolor. Pero lo es. Entonces, esa frase me parece sumamente interesante dentro de lo que significa el tratamiento psicológico de la trama del film. Porque la idea es que, ¿qué sucede con las personas comunes, corrientes, normales, vamos a decir buenas en el sentido, como seríamos prácticamente todas personas que hacemos cosas malas, pero en general no somos personas malas, cometemos errores, nos equivocamos? ¿Cómo reaccionamos ante algo que va más allá de eso? ¿Cómo reaccionamos ante una cuestión que es, pudiéramos decir, cercana a un mal? No lo llamo radical para no entrar exactamente en las categorías de Kant, pero sí un mal extremo. ¿Cómo nos comportamos frente al mal extremo? Y ahí es donde a mí me preocupa, de alguna manera, toda una cantidad de razonamientos, de consideraciones, de actitudes, por las cuales, frente a un mal extremo, tendemos a reaccionar normalizándolo, asumiéndolo como algo normal, quitándole hierro, ya sea porque pretendemos mantener una vida perfectamente cotidiana o ya sea porque intelectualmente generamos complicados razonamientos para decir que esto es relativamente normal. Para mí es sumamente preocupante llegar al punto en el cual terminamos aceptando o normalizando lo que a todas luces no puede ser considerado normal. O por lo menos yo particularmente me negaría a aceptar como algo normal. En el momento en que aceptamos que esto es normal, quedamos actitudinalmente e intelectualmente indefensos frente al mal, porque ya no se justifica una reacción suprema frente a él. Básicamente ese es un poco la idea, comentar a través de ese artículo esta circunstancia.
Y en cierto momento del artículo, tú dices que hay dos formas de manifestarse de este fenómeno del mal extremo. ¿Podrías un poco explicarnos cuáles son esas dos formas de manifestación?
Sí, pudiéramos decir que por un lado están, claro, esto es una exploración muy general, o sea, no es un artículo que pretenda ni muchísimo menos ser ni científico ni nada por el estilo, es un razonamiento libre al respecto. Pero bueno, dentro de lo que sería esa exploración, de lo que pudiéramos llamar un mal extremo, yo creo que caben quizás dos consideraciones. La de las personas que realmente no demuestran tener ninguna empatía frente al fenómeno del mal y del sufrimiento ajeno, al punto de incluso propiciarlo o de disfrutar el sufrimiento ajeno. Ahí estaríamos hablando de personas con características muy particulares, con rasgos psicopáticos, sociopáticos, etc., ¿no? Eso lo dejo para los expertos del área. O sea, personas que realmente no reaccionan frente al mal o que cometen el mal y no reaccionan frente al dolor ajeno, o que incluso pueden llegar a disfrutarlo. Y lo otro es el mal, un poco en la línea de la banalidad del mal de Arendt, el mal que pueden cometer personas por dejar pasar, por amoldarse a los contextos sociales, a las modas, por temor a expresarse, pero ni siquiera por temor, sino porque ya en función, o como mejor dicho, como resultado de la normalización del mal, terminan sumándose y más o menos involuntariamente a una dinámica por la cual se comete el mal de manera masiva. ¿Qué es lo que, según, por ejemplo, Hannah Arendt, sucede en los regímenes totalitarios, bajo las atmósferas totalitarias? Entonces, pudiéramos decir, el mal cometido por personas que no tienen ningún problema en cometerlo, porque no tienen empatía con los demás, y el mal cometido por las personas por obedecer a las circunstancias, por seguir las corrientes, por no querer detenerse a pensar que algo está realmente mal. Básicamente esas serían como dos formas de a través de las cuales trato en el artículo de expresar lo que pudiera ser eso, ¿no?
Ahora, cuando uno se enfrenta, cuando uno vive en un régimen totalitario y esa maldad o esos hechos que se transforman en burocracia, se transforman en el día a día, se transforman incluso en ley en muchos lugares, empieza a ocurrir que los burócratas, los funcionarios empiezan a actuar según esa nueva normalidad, digamos, del mal. Pero imagino yo, y estoy especulando, y una vez más, como tú bien dices, esto no es un análisis meramente científico, politológico del asunto, pero bueno, está hablando un politólogo, pero me imagino que también en algún momento se tocan, es decir, la posibilidad de que personas con este tipo de personalidades, de desequilibrios, personas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de sentir compasión por el dolor ajeno, son quienes están en los controles, en los mandos del aparato burocrático. Y entonces eso que ellos son capaces de concebir como que en otras circunstancias sería el comportamiento individual o el comportamiento de un pequeño grupo, se convierten en el comportamiento del Estado partido encima de la sociedad, ¿correcto?
Sí, y si queremos un poquito, porque digamos el texto está muy inspirado en la filosofía arentiana, ¿no? Ella decía que, por ejemplo, el totalitarismo termina siendo el dominio de nadie sobre todos. ¿Y a qué se refiere? Y esto se conecta con la idea de la banalidad del mal. ¿Por qué? Porque para ella lo que caracteriza la dominación totalitaria es que no necesariamente el sistema obedece a un esquema malvado de personas malvadas, sino que lo que lo hace particularmente terrible y lo que hace que el mal se convierta en algo masivo es el hecho de que esa dominación burocrática, de que esos procesos administrativos impersonales que se van manifestando a través de la estructura del Estado, de la institucionalidad totalitaria, etcétera, todo esto hace que las personas funcionen como engranajes dentro de una maquinaria en donde cada quien hace una pequeña parte. Y como cada quien hace una pequeña parte, nadie se siente realmente culpable o responsable de la comisión de un gran hecho abominable. Porque, por ejemplo, Eichmann no mató a nadie directamente. Él no mató con sus manos, no le disparó a nadie, no mató a nadie. Él lo que hizo fue diseñar todo el proceso de captura, deportación y eliminación de los judíos, por ejemplo. Entonces, él de alguna manera no se siente directamente responsable como de hecho lo era. Entonces, ¿qué pasa cuando en la dominación totalitaria lo que termina funcionando es que toda esta lógica colectiva, administrativa, despersonalizada, permite o facilita que muchas personas participen de la comisión de hechos abominables sin que sobre ellos recae una responsabilidad? Por eso, dentro del libro Los orígenes del totalitarismo, de Ari, en la tercera parte, que es la que está concretamente dedicada al análisis del totalitarismo, comienza diciendo que no hay nada más fácil en un régimen totalitario que sustituir al líder totalitario. ¿Por qué Arendt coloca esto como frase inicial de todo este análisis? Porque lo que nos está diciendo es que en el fondo no se trata de una dominación puramente carismática digamos, el esquema de poder no está sustentado en la personalidad de un líder específico, sino en esta especie de mentalidad y mecanismos, modos de funcionamiento del régimen, por el cual nadie es directamente responsable. Con lo cual terminamos como sociedad en una situación completamente demencial, pero de la que parece que nadie es responsable. Y todo el mundo siente que nadie forma parte del problema, que nadie comete ningún hecho grave, pero todos estamos de alguna manera, por activa o por pasiva, ayudando a que esto se perpetúe, mientras no asumamos que nos estamos enfrentando a un fenómeno completamente anormal desde un punto de vista racional.
Y antes de voltear los ojos sobre el caso venezolano, hay una frase en el artículo en la que tú dices las democracias, no recuerdo exactamente el adjetivo que utilizas para definir las democracias, pero las democracias liberales, asumo yo, justamente normalizan lo contrario, normalizan el hecho de que podamos convivir en paz, el hecho de que podamos respetar a la ley, el hecho de que podamos elegir a quienes nos dirigen y esa dirección sea alternante, y probablemente esa democracia puede perder el instinto de protegerse ante fenómenos como este y de responder cuando estos fenómenos aparecen o resurgen en las sociedades, ¿correcto?
Así es. Diversas personas han acuñado recientemente la idea de que ciertas veces parecen vivir en la post. ¿Para qué? Para referirse a la idea de que efectivamente algunas de nuestras democracias liberales y de nuestras sociedades modernas han alcanzado tal nivel de prosperidad, de seguridad, de incluso de solidaridad, o sea, de mecanismos legales por los cuales se garantiza que las personas tengan un mínimo acceso a condiciones de educación, de salud, etcétera, que con todos los problemas que seguimos teniendo en nuestro tiempo, a pesar de ello, vivimos una época que se caracteriza por haber alcanzado grandes conquistas políticas, sociales, culturales con respecto al pasado. Si vemos, por ejemplo, las estadísticas de lo que es el combate a la pobreza, en ningún momento de la historia había habido menos pobreza que actualmente, a nivel global. Por supuesto, Venezuela es un caso anómalo, atípico, que va a contracorriente con respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo. Pero lo cierto es que precisamente y paradójicamente, en un momento en el cual la humanidad ha alcanzado unos estados de bienestar que sin ser perfectos ni nutrían de todas maneras, pero sin serlo, aún así reflejan grandes progresos. Lo que parece suceder es que damos esto por sentado. Damos por sentada la democracia, damos por sentadas las libertades, damos por sentado un mínimo de prosperidad económica y nos instalamos en la idea de que es imposible retroceder a estadios anteriores de pobreza, de falta de libertades, de falta de democracia. Y donde nos parece que es inconcebible que volvamos a caer en fenómenos como las guerras, las dictaduras, las confrontaciones civiles. Entonces parecería que como que ya nos desprendimos de la historia. Por eso se habla en algunos foros y en algunos medios de la post-historia, de una actitud por la cual pensamos que ya somos seres mucho más buenos y que por lo tanto hemos superado lo que es el mal y que el mal simplemente tiene que ver con actitudes mezquinas, con egoísmos, con una falta de solidaridad y que esto pues es abominable y que es el peor de los mundos posibles. Bueno, yo creo que esa actitud por la cual desmerecemos todo lo que se ha logrado alcanzar hasta hoy en día es sumamente peligrosa, porque nos conduce a posiciones en las cuales estamos dispuestos a, en aras de alcanzar una supuesta perfección, tirar todo a la basura. Y es un poco lo que parecería que viene sucediendo en diversas sociedades. Por supuesto, los venezolanos ya quizás hemos caído en esto antes que otros, en el marco de los últimos 20, 30 años. Nosotros quizás, cuando vemos lo que está sucediendo en otras partes, vemos síntomas parecidos de lo que sucede, de lo que nos sucedió a nosotros. Y a veces quizás podemos ser alarmistas, a veces podemos sonar muy apocalípticos, pero lo cierto es que el tipo de circunstancias que nos llevaron a nosotros a menospreciar el peligro que estábamos corriendo son actitudes que vienen siendo reproducidas en muchos otros países de Occidente, por supuesto en clave local, en función de sus propios conflictos y de sus propias realidades y procesos históricos, pero son situaciones parecidas. No se valora lo que se ha conseguido hasta el día de hoy. Y males que podemos considerar menores, nos parece son terribles hoy en día en comparación, o sea, olvidando, mejor dicho, lo que han sido los graves traumas del pasado.
Y seguimos aquí en Primero que Todo con el politólogo y profesor de estudios políticos de la Universidad Austral de Chile, Miguel Ángel Martínez Meucci. Estamos conversando sobre un artículo escrito por él, publicado hace algún tiempo, que se llama El dragón tatuado, consideraciones sobre el mal extremo. Y estamos analizando el contenido de ese artículo y vamos ahora entonces quizás un poco a recorrer las implicaciones de este racional, esta lógica sobre el caso venezolano. Y yo terminé de leer hace poco un libro que se llama, que además se lo recomiendo mucho, La conspiración de los 12 golpes, un libro de Thaís Peñalver que describe la forma en que la Academia Militar y las Fuerzas Armadas fueron penetradas desde hace muchísimos años, hace muchísimas décadas, por el internacionalismo cubano, y comenzó a penetrar las Fuerzas Armadas, y eso devino en lo que hoy en día es la revolución, en lo que fue en su momento el golpe de Estado, y llegó a ser el gobierno de Chávez y hoy en día el de Maduro. Miguel Ángel, quisiera preguntarte si crees que la sociedad venezolana en esos 40 años de democracia que nos dejaron tanto, con luces y sombras, pero que nos dejaron muchísimo, que nos dejaron en primera instancia un pacto de pueblo que nos permitió recorrer 4 décadas en paz, que nos permitió la alternabilidad, que nos permitió construir una enorme cantidad de infraestructura pública, que nos permitió universalizar la educación, que nos permitió sembrar el petróleo, una vez más con luces y sombras, pero que además nos convirtió en faro de la democracia para toda América Latina. ¿Crees que a esas élites en esos 40 años le faltó la capacidad de ver la posibilidad real de involución hacia y quizás no involución, sino quizás inclusive ir hacia un esquema proto-totalitario en el futuro.
Bueno, cuando uno ve un poco la historia de la humanidad, de las diversas sociedades que ha habido a lo largo de la historia en todos los continentes, vemos que hay ciertos problemas, ciertas dinámicas que parecen ser cíclicas, recurrentes, ¿no? Esto se debe al hecho de que los seres humanos obviamente somos mortales y que cada generación puede aprender de las anteriores. Eso es la cultura. La cultura es precisamente el hecho de que los seres humanos no inventamos todo en cada generación, sino que heredamos, somos seres herederos de lo que han hecho nuestras generaciones anteriores. Pero hay cierto tipo de cosas que, por más que podamos aprenderlas del pasado, no lo hacemos y necesitamos aprender en nuestra propia experiencia. Entonces, es normal, hasta cierto punto, que ciertas amenazas, ciertas problemáticas, pues, se repitan en el tiempo, porque no las conocemos y hemos de aprenderlas en carne propia. ¿Qué pasa con el ciclo de la democracia venezolana, que se instaura firmemente ya en el año 58? Bueno, vemos la presencia de una generación política que yo llamaría virtuosa, en función de la entrega vital que hicieron, que de todas las energías que dedicaron a la construcción de un gobierno republicano y democrático, de libertades, de progreso, de avance social, como fue la República Civil entre el año 58 y el año 98. Obviamente hay figuras señeras como Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba y tantos otros, ¿no? Que, bueno, tuvieron, antes de poder llegar a ese punto, tuvieron que pasar por una persecución, una represión, por diatribas entre ellos, por pugnas entre ellos muy, muy difíciles. Pero bueno, finalmente el interés superior en pos de la República, del bien común, pues los ayuda a avenirse y a establecer las bases de un nuevo régimen democrático. Ahora, eso vino también de la mano de la prosperidad petrolera. Y claro, ahí entra toda la dinámica del petroestado. Y no solo del petroestado, sino de la particularidad por la cual los partidos políticos fueron en Venezuela quizás los principales agentes de la modernización. Al punto de que, a diferencia de lo que sucedió en otras sociedades, no se trataba de que los órganos de la sociedad o las asociaciones civiles, ciudadanas, los gremios lo que llamarían algunos teóricos las repúblicas elementales, constituyeran partidos políticos. En Venezuela, hasta cierto punto, fue incluso al revés. Los partidos fueron los creadores de sindicatos, de gremios, incluso de sectores empresariales. ¿Por qué? Porque recurría, era un país en donde faltaban muchísimas cosas, donde faltaba densidad del tejido social, y donde los partidos, en esta gran empresa modernizadora, emplearon la renta petrolera para crear una especie de sociedad civil. Pues bien, el problema de esto es que nos hizo entender de forma, digamos, positiva en muchos aspectos, pero también nos hizo desconocer otros elementos, prácticas, hábitos que son esenciales para la preservación de la democracia. Y creo que por ahí también, y algo que también sucede en sociedades prósperas, creo que nos ganó un pelín de soberbia, de cierta seguridad por la cual pensábamos que éramos la cabeza de América Latina. Yo recuerdo cómo todas las elecciones, cada vez que había una elección en Venezuela, sobre todo las presidencias, los medios, los principales canales de televisión terminaban la transmisión diciendo que habíamos vuelto a dar una lección al mundo, una lección de democracia. Eso era una muletilla recurrente cuando yo era pequeño. Y bueno, ¿quién nos habla un poco de un estado de seguridad, de estar poco alerta ante las amenazas y de conocer poco el mundo? Yo creo que en el fondo nos faltaba, nos comparábamos directamente con los países más desarrollados de Europa, con los Estados Unidos, cualquier otra cosa nos parecía inferior. Y creo que nos olvidamos un poco de lo que somos, ¿no? O sea, de nuestra idiosincrasia, de nuestros problemas, de nuestra historia. Creo que eso le está pasando ahora a otras sociedades. Ahora estamos viendo cómo sociedades desarrolladas o que viven momentos bastante buenos están cayendo un poco en lo que caímos nosotros. Entonces creo que sí, creo que nos faltó un poco, nos faltaron reflejos, nos faltaron esos instintos a los que aludo o intento aludir en ese artículo del cual hemos estado hablando el día de hoy, y creo que eso le está pasando a diversas sociedades hoy en Occidente, sociedades democráticas. En ese sentido no creo que seamos tan excepcionales, creo que a nosotros nos tocó primero en comparación a lo que viene sucediendo hoy en otros países.
Ahí yo recuerdo sobre eso que estás comentando y sobre esa muletilla de la fiesta democrática y la lección que estamos dándole al mundo. Yo recuerdo, hay un prólogo de un libro de Juan Carlos Zapata que escribe Álvaro Vargas Llosa. Y Álvaro Vargas Llosa relata cómo era la conversación en la mesa de su casa, de su familia, la conversación sobre Venezuela, y cómo a través de los años, de él ser un niño, un adolescente, un joven, esa conversación fue cambiando. O sea, que la conversación que decía, que hablaba de Venezuela como el país democrático, petrolero, rico, que parecía dar el salto al desarrollo, y luego esa conversación fue evolucionando hacia una preocupación: mira, en Venezuela podría o está retrocediendo la democracia, están retrocediendo las libertades, está ocurriendo algo que era impensable, que era la crisis del modelo petrolero, y finalmente la conversación más reciente de qué lamentable lo que pasó con Venezuela y en lo que terminó Venezuela, estando entonces Perú y probablemente la mayor parte de América Latina, toda América Latina, en mejores condiciones que lo que está Venezuela hoy. Miguel Ángel, te preguntaba por esos 40 años y nuestra, digamos, falta o poca capacidad de como sociedad de ver lo que venía, pero ahora, ya 20 años después de 1921 años, 22 años después de 1998, nos encontramos frente a la necesidad, a la obligación de, bueno, de liberar a Venezuela. Y hay una serie de discusiones en torno al camino o a los caminos que se deben seguir. Y así como en algún momento hubo esa muletilla de parte quizá de los periodistas, ha habido también una muletilla de parte de mucha gente que indica que a un régimen con las características que tiene el régimen en Venezuela puede sacársele como si fuese un partido democrático, como si por presión nada más tuviese que aceptar los mecanismos de la democracia, de las instituciones. Quisiera tus comentarios acerca de estos pseudodilemas que estamos enfrentando hoy en día.
Sí, yo creo que es importante evitar toda clase de muletillas. O sea, yo creo que o sea, algo que no podemos perder de vista es que la política es el reino de la contingencia. O sea, podemos encontrar, y de hecho los politólogos nos la pasamos tratando de encontrar esquemas generales de funcionamiento entre diversos casos para tratar de encontrar regularidad. Podemos encontrar de vista que cada caso, cada episodio político es único e irrepetible. ¿Por qué? Porque la política se asienta en una unión humana primordial, que es el libre albedrío. O sea, si nosotros, ese también es uno de los grandes problemas de filosofía, creemos o pensamos o podemos concluir que existe o no el libre albedrío. Los seres humanos podemos decidir cambiar nuestra conducta a voluntad en función de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que queremos, o estamos condicionados por normas generales. Que no llegamos a entender y a través de las cuales tratamos de entender el resto del funcionamiento de la naturaleza, el mundo natural. Si estamos bajo el libre albedrío y si la política es resultado de la interacción entre albedrío. La política siempre va a ser el espacio para que ocurra aquello que es inesperado. Con lo cual, si la política es esto, mal podemos comprenderla a través de formulaciones genéricas que pretenden ser dogmáticas o que pretenden funcionar como leyes a través de las cuales se explica el comportamiento humano. Tenemos que entender que todo es posible en el ámbito de la política. Con lo cual, ninguna muletilla debería ser tomada de forma dogmática. O sea, no podemos decir que la salida es necesariamente electoral o que la salida necesariamente no es electoral. Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Ahora, dicho esto, precisamente el asunto se trata de comprender lo particular dentro de nuestro caso, ilustrándonos también con otros casos para poder entender generalidades allí donde sea factible. Ahora, en este sentido, de momento, las condiciones para una salida electoral siguen ausentes. Ojo, no porque las condiciones sean algo que va a dar o que el chavismo vaya a ofrecer en un momento dado, sino porque esas condiciones son objeto de una disputa, son objeto de un conflicto, no se van a alcanzar espontáneamente, requieren de nosotros una serie de comportamientos. Con lo que yo estoy en desacuerdo es con la idea de que el cambio político se va a producir exactamente igual que sucede en un régimen democrático. O sea, si hacemos elecciones y las ganamos, va a haber un cambio de gobierno y con ello un cambio de régimen. Eso no es así. Para que eso suceda, previamente, es necesario que sucedan muchas otras cosas. Y esas cosas dependen de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad para constar las múltiples voluntades de la sociedad venezolana para ir en esa dirección. Entonces, mi punto en este sentido es que no es que queramos o no queramos elecciones. No, el punto es que para que haya elecciones, tenemos que hacer una cantidad de cosas que de momento no están haciendo, no estamos haciendo. ¿Y estas cosas qué son? Concertar las voluntades de la población. Algunos piensan que la única o más efectiva manera de concertar voluntades de la población es precisamente a través de una elección. Pero esto se vuelve la serpiente que se mueve la cola. Llamar a votar a las personas cuando no están condiciones de transparencia mínimas, cuando no puedes elegir a tus candidatos, sino que tienes que optar entre los candidatos que elige el régimen, y cuando no hay posibilidad de que quienes sean electos desarrollen política pública, porque inmediatamente se les conculcan sus facultades, sus medios, etcétera, entonces la gente con toda justicia dirá: yo no veo cómo una elección va a cambiar mi vida. Entonces, el trabajo para que haya elecciones es y es social y es diplomático. Ese trabajo diplomático y socialísimos que se vienen haciendo, pero diría yo que en buena medida están atomizados. ¿Cómo concertar los esfuerzos en el ámbito social interno de cara a la gente, una gente que está viviendo una crisis humanitaria compleja, que no puede pensar en el futuro de la democracia si no sabe si va a comer hoy? Y al mismo tiempo, esa labor en el ámbito diplomático, en el plano internacional. Yo reconozco todos los esfuerzos que se vienen haciendo incluso a través de la oposición. El problema es que es obvio que no hay una concertación de estas agendas de trabajo. Y cuando se habla del diálogo, se habla del diálogo entre el gobierno y oposición, entre el chavismo y la oposición, pero ¿cuántos hablan del diálogo interno de la oposición? ¿Qué diálogo entre oposición y chavismo va a funcionar si dentro de la oposición no hay diálogo efectivo? Creo que estamos nuevamente somos víctimas de una serie de mantras o de muletillas o de ritornelos, ¿no? Que estamos una y otra vez viendo en Twitter repetir hasta la náusea, pero nos falta indicar los elementos concretos en donde podemos incidir para que haya un cambio real en los resultados de las cosas que venimos haciendo.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar nuevamente hoy con nosotros. Hemos conversado ya un par de veces en este espacio y también en Esquina de Ideas. Muchísimas gracias por seguir pensando a Venezuela, por seguir escribiendo sobre el país y por seguir poniendo tu granito de arena para desenredar este asunto, esta pesadilla en la que estamos metidos. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti, Pedro, y que tengan un buen día a todos.
Estábamos conversando con el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de la Universidad Austral de Chile. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero que Todo, en donde analizamos la coyuntura política venezolana, pero pensando en la Venezuela del futuro. Mi nombre es Pedro Méndez Daje, pueden encontrarme en @pedro-méndez-d o en las redes de Radio Comunidad, @radio-comunidad. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a su director Elías Santana. Nos vemos el lunes que viene aquí en Primero que Todo.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, Primero que Todo, con Pedro Méndez.